En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
¿Qué tal? Bienvenidos todas y todos. Soy María José García, como siempre, y esto es Red Refugio. Volvemos otro lunes con este programa que, como ya sabéis, trata de mostrar la realidad de las personas refugiadas, así como analizar la situación que impulsa a todos aquellos y aquellas que quieren llegar a Europa por la frontera sur. Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias en el programa Andalucía es Diversa.
Guardo amor, juegos y penas yo.
Y esta emisión es íntegramente producida por profesionales y también por voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Hoy nos centramos en una cuestión importante para todos y todas las que tenemos un fuerte compromiso social con los derechos humanos y dedicamos nuestro programa al nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Nuestro programa este lunes se llama Europa suspende en derechos humanos.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el...
Y me acompaña Luismi Millán. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo vamos con el lunes?
Pues nada, muy bien, aquí dispuestos a probar, por lo menos a probar nosotros frente a nuestros oyentes.
Esperemos que sí, hombre. Bueno, listo ya, ¿no?, para arrancar con Red Refugio.
Por supuesto.
Venga, pues yo también, así que en casa esperemos que estéis listos porque empezamos. Proponemos una solución europea para restablecer la confianza entre los Estados miembros y recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestra capacidad de gestionar la inmigración. La Unión Europea ha aprobado ya en otros ámbitos que puede tomar medidas extraordinarias para conciliar perspectivas divergentes. Hemos creado un mercado interno complejo, una moneda común y un plan de recuperación sin precedentes para reconstruir nuestras economías. Es el momento de dar respuesta al reto de gestionar la migración de forma conjunta, con el equilibrio adecuado entre solidaridad y responsabilidad. Son palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, justo después de dar a conocer el nuevo pacto de migración y asilo planteado por dicha institución. Trabajar con solidaridad y responsabilidad, justo lo que entendemos que le falta a esta nueva propuesta. Un pacto de migración y asilo debe, sobre todas las cosas, garantizar y velar por los derechos humanos, algo que no se deduce del que hoy hablamos. Por ello, hoy creemos que Europa ha suspendido en derechos humanos. Por ello, hoy, Luismi, creo que es una buena idea profundizar en estos derechos, en el significado de los derechos humanos. ¿Cuáles son? ¿Existe un número limitado de derechos humanos? ¿O son comunes a todas las personas? Y lo más importante, ¿qué implican o al menos qué deberían implicar? Cuéntame si podemos dar respuesta a estas preguntas, Luismi.
Pues sí, mira, compi, vamos a intentarlo. Resulta que estaba leyendo en internet esta mañana algo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me preguntas por cuántos son y lo único que te puedo decir es que hay una larga lista de principios que se refieren a ámbitos sociales, individuales, económicos, culturales y civiles. La declaración, esta declaración de la que hablamos, fue aprobada por el Consejo de las Naciones Unidas en 1948 y supuso el primer gran acuerdo entre las naciones del mundo sobre la libertad, la igualdad y la dignidad humanas. Y hablando de números, te diré que son en total 30 artículos, 30, y que más o menos se refieren a lo siguiente. Mira, por ejemplo, los artículos 1 y 2 son más bien una introducción a lo que viene después, pero a partir del 3 y hasta el 11 nos habla ya, por ejemplo, de temas tan importantes como la libertad de las personas y su presunción de inocencia en caso de delitos. Más adelante, en el documento del que hablamos, del 12 al 17, nos habla de los derechos del individuo en relación con su comunidad, que por lo general tienen aplicación en su país o lugar de residencia. No son menos importantes los que figuran después, del 18 al 21, donde se habla precisamente de la libertad de pensamiento, de religión y, cómo no, de libertad política, claro. Luego, hasta el 27 más o menos, desarrolla la declaración todo lo que se refiere a derechos económicos. Este no es un tema baladí, es un tema importante a la hora de contratos laborales y protección frente al desempleo, así como otros temas referidos a la salud y al bienestar de los derechos humanos. Y finaliza esa larga lista de artículos recogiendo las condiciones y límites que tienen todos esos derechos que se enuncian en la Carta y también de algo que se nos olvida siempre, los deberes que hay que asumir como ciudadanos. Hablamos siempre de derechos y menos de obligaciones, ¿no, María José?
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Hoy hablamos de derechos humanos y hablamos de Europa, y lo hacemos a través de la nueva propuesta para el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Sin embargo, desde CEAR sentimos que este documento ha supuesto una oportunidad perdida y ahora, más adelante, vamos a explicar los motivos. Pero bueno, Luismi, para entender bien este tema que hoy estamos tratando y que no es fácil, primero debemos saber qué es exactamente eso del Pacto de Migración y Asilo. Quiero decir, ¿para qué sirve o qué pretende, desde cuándo se pone en marcha?
Bueno, pues bajo este fondo de la histórica canción de Bob Dylan, te diré que según la ley de la Unión Europea, este pacto resulta que tiene por objeto nada más y nada menos, pues constituir la base de las políticas de inmigración y asilo para la propia Unión Europea. ¿Y cómo ha de hacerlo? Pues claro, con un espíritu que no podía ser de otra manera, un espíritu de solidaridad y responsabilidad que debe ser común y mutua entre los Estados miembros, y de asociación con otros países también de fuera de la Unión Europea. Respecto a algunas de las preguntas que me hacías, te puedo decir que el Consejo Europeo decidió adoptar formalmente el presente pacto sobre inmigración y asilo en el año 2008, hace ya 12 años, ¿eh?
Y bueno, Luismi, ¿podemos decir cuál era el objetivo o qué compromisos fundamentales implicaba o se supone que debe implicar este pacto?
Claro, claro, mira, fíjate, en líneas generales el pacto tiene 5 compromisos, por así decirlo. Por un lado, organizar la inmigración legal, teniendo en cuenta las prioridades, necesidades y la capacidad de acogida determinadas por cada Estado miembro, así como favorecer la integración. Luego, en segundo lugar, pretende combatir la inmigración irregular, garantizando, entre otras cosas, el retorno a su país de origen o a un país de tránsito de los extranjeros en situación irregular. Otro objetivo de este pacto consiste en fortalecer la eficacia de los controles en las fronteras. Y asimismo, se aspira a construir una Europa de asilo, es decir, establecer un marco europeo para el mismo. Y por último, crear una colaboración global con los países de origen y de tránsito que favorezca las sinergias entre la migración y el desarrollo.
Quedan claros, pues, los objetivos de este pacto y, claro, Luismi, en base a todo esto y teniendo en cuenta la situación, podemos decir un poco excepcional, que vivimos en cuanto a inmigración, había mucha expectativa en este pacto, ¿verdad? Incluso había una clara petición y reclamo en cuanto a crear un compromiso de reparto y acogida de refugiados entre los Estados miembros de la Unión Europea.
Pues sí, efectivamente, compañera, date cuenta que hay zonas con situaciones muy, muy críticas. Por ejemplo, la cuestión más urgente es la de las personas refugiadas que sufren las consecuencias del incendio, por ejemplo, en el campamento de refugiados de Moria, que hemos oído hablar recientemente, en la isla de Lesbos, o también el colapso del sistema de acogida en zonas como Canarias, España, las islas de Sicilia, Lampedusa en Italia, etc. En estos lugares la llegada de inmigrantes es constante, es diaria.
Y además, por esta circunstancia, pues este nuevo pacto se esperaba la adopción inmediata de lo que llamamos el principio de solidaridad entre los Estados para garantizar los derechos de todas las personas que llegan a Europa. Cabe recordar aquí, Luismi, que en 2015, cuando tuvo su máximo exponente la mayor crisis migratoria en Europa, hubo muy buenas intenciones, de hecho hubo muy buena voluntad por parte de la Unión Europea en relación a la acogida y asilo, pero esos acuerdos adquiridos realmente no llegaron a cumplirse del todo, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, muchas son las promesas y pocos los cumplimientos, ¿no? Lo recordábamos precisamente aquí en este mismo programa hace poco en Refugio. En 2015, los Estados miembros del Consejo Europeo se comprometieron a reubicar, fíjate, a más de 100.000 personas, 100.000, desde Grecia e Italia, en un plazo máximo de 2 años. En este caso, España, nuestro país, incumplió su compromiso de corrido, vamos, de reubicar. Se había comprometido a reubicar a más de 9.000 personas y tan solo acogió a 1.300.
Claro, y es por ello, como decimos, que había muchas expectativas puestas en el nuevo documento que las autoridades europeas trasladaron el pasado 23 de septiembre a los 27 Estados miembros, que aún tienen que ratificarlo, eso sí. Sin embargo, la esperada propuesta ha supuesto una nueva decepción y otra oportunidad perdida para establecer criterios de solidaridad y responsabilidad compartida.
Pues sí, María José, una detrás de otra, porque este nuevo pacto pone precisamente el acento en medidas que faciliten el retorno y la externalización de fronteras, dejando en un segundo plano la protección de las personas, de migrantes, de refugiados, en fin.
Y toca ver ahora qué dice este nuevo pacto, qué propone y por qué desde CEAR, al igual que ha ocurrido con otras muchas organizaciones como Save the Children o fundaciones como CEPAIN, pues se considera insuficiente y que pone en peligro un procedimiento de asilo en frontera eficaz.
Así es, María José. Esta propuesta tiene 5 claves principales que consideramos, pues, suponen un fracaso a la hora de implantar una política migratoria eficaz. Fíjate, hablamos primero de un procedimiento acelerado en frontera. Se pretende reforzar el control de entrada y aplicar un criterio de nacionalidad para examinar rápidamente las solicitudes de asilo de personas procedentes de países con bajas tasas de reconocimiento. Claro, esto es discriminatorio y totalmente contrario a la esencia del derecho de asilo. Supondría una merma en las garantías, supondría también unos incumplimientos graves del principio de no devolución y un uso excesivo de la detención. En cualquier caso, bueno, menos mal, no se aplicaría a niños y niñas no acompañados ni a familias con niños menores de 12 años. Y las situaciones de vulnerabilidad se valorarían caso por caso.
Y si ahora yo predico con ejemplo y con perdón, ocultando mi dolor, mostrando que no importa.
El pacto del que hablamos habla también de solidaridad, pero entendemos más bien una solidaridad a la carta, digamos, ¿no? Se facilita a los Estados la posibilidad de elegir entre reubicación desde los principales países de entrada o patrocinar los retornos a países de origen o tránsito a través de apoyo técnico o económico. Asimismo, se pretende devolver o mantener a las personas en terceros países en los que no se garantiza su protección para nada. La consecuencia, ¿qué es? Pues el grave impacto negativo en los derechos humanos, como ocurre con el acuerdo Unión Europea-Turquía.
Y además, por otro lado, Luismi, está el control de las fronteras, ¿no? Y es que la propuesta hace hincapié en incrementar la eficacia de la gestión de fronteras exteriores de la Unión Europea. ¿Y cómo se haría? Pues reforzando la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con un cuerpo permanente de más de 10.000 efectivos y que se desplegaría a partir del 1 de enero de 2021. Y por último, este pacto se refiere a las vías legales y seguras, eso sí, condicionadas. Aunque la propuesta hace referencia al impulso de los programas de reasentamiento de personas refugiadas y de terceros países, también señala la posibilidad de promover la captación de talento desde países de origen.
Claro, ¿y qué pasa? Pues que esto lo que supone es nada más y nada menos que imponer una visión muy utilitarista en la gestión migratoria, que lo que provoca es la fuga de cerebros desde países empobrecidos.
No importa mi color, ni cuál es mi religión.
efecto mariposa, me perdí en tu boca y un atardecer. Me quedé deshilachando en aquel remanso.
Pues por todos estos motivos, la sensación tras conocer la propuesta no es positiva, más bien es una sensación de decepción, y lo hemos dicho. CEAR precisamente ya se ha pronunciado, lo hizo justo el día después de que se conociera el pacto en un encuentro digital con representantes de diferentes instituciones y organismos como ACNUR y la Comisión Europea.
Así es, efectivamente, María José. Y en CEAR, en nuestra organización, pues entendemos que lo que decíamos al principio de este programa, que precisamente es como lo hemos titulado, y es que Europa suspende en derechos humanos con esta propuesta. Pero si te parece, mira, para entender mejor las consecuencias que podría traer la aplicación de este nuevo pacto y las repercusiones que tiene, vamos a hablar hoy con Lourdes Navarro, coordinadora territorial de intervención, políticas y campaña de CEAR de la Delegación de Andalucía.
Pues así es, tenemos ya en Red Refugio a Lourdes, me parece. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de volver a estar con vosotros.
Encantada, nosotros también. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar hoy una vez más con nosotros aquí en la Onda Local de Andalucía. Y como ya sabes, pues hoy estamos hablando de este pacto, de esta propuesta, ¿no?, de un nuevo pacto, sí, de migración y asilo que se presentaba hace, bueno, poquito menos de un mes por parte de la Comisión Europea. Así. Y bueno, nosotros hemos estado hablando de las sensaciones, ¿no?, tras haberlo conocido y tras ver qué se propone. Y lo primero que ha aparecido, pues, ha sido la palabra decepción, ¿no? ¿Cuáles son, uh-huh, las impresiones y sobre todo cuáles son las apreciaciones que hacemos desde CEAR?
Pues sí, así es. La palabra decepción es una de las principales palabras que se nos vienen a la mente una vez que hemos conocido este pacto el pasado 23 de septiembre, porque efectivamente había muchas expectativas puestas en este nuevo documento para que se intentara poner remedio a todos los fallos que se estaban evidenciando en el sistema de asilo, en el SECA, el Sistema Europeo de Asilo, desde el año 2015. Sin embargo, de nuevo, es una nueva oportunidad perdida. Hemos sufrido por eso esa decepción, porque de nuevo se ha perdido la oportunidad de establecer criterios de solidaridad y de responsabilidad compartida en un sistema europeo común de asilo. Y de nuevo se vuelve insistentemente a poner el foco en facilitar el retorno, en la externalización de fronteras, y se deja en un segundo plano a la protección de personas migrantes y refugiadas. Una cosa que sí que no quiero que olvidemos es que detrás de todos estos grandes pactos, detrás de la Comisión, detrás de los jefes de Estado, detrás del Parlamento, detrás de todo esto, lo que hay son personas refugiadas. Personas refugiadas que necesitan que se les ayude, y eso es lo que no se está haciendo.
Ya. Yeah.
Claro. Bueno, buenas tardes, Lourdes. Soy Luis.
Hola, Luismi. Buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos. Te queríamos preguntar una cosa. Este documento, claro, nos consta que tiene que ser ratificado por los 27 Estados miembros, ¿no?, de la Unión Europea. ¿Sabes si existirá un plazo, ¿no? ¿Cuál es la postura del país ante esta propuesta? Porque, pues, ¿se puede no aceptar? Es decir, ¿existe esa posibilidad?
Sí, totalmente. De hecho, no hay una fecha. No, en este caso no aplica fecha. De hecho, en mayo del 2016 hubo un documento similar que la Comisión trasladó a los Estados y que se ha quedado sin aplicar, por tanto, se ha quedado obsoleto, y se ha tenido que hacer este nuevo documento que fue similar al del mayo del 2016. Ahora mismo no hay plazo. Ahora mismo lo que se tiene que aportar las distintas aportaciones del Consejo, que el Consejo lo forman los jefes de Estado y los jefes de Gobierno de los distintos Estados miembros, de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Una vez que esas aportaciones están consensuadas, tienen que ir al Parlamento, que las tiene que ratificar. Uh-huh. Ahora mismo se está en una ronda de negociaciones entre los diferentes países miembros, unas comisiones de trabajo en el Parlamento Europeo, pero se tienen que poner de acuerdo, y de momento no se han puesto de acuerdo.
Difícil tarea. Bueno, pues para que nuestros oyentes lo entiendan y para verlo un poco en positivo, ¿qué se esperaba fundamentalmente con más urgencia de este pacto? ¿Qué es lo que no ha ocurrido y debería de haber ocurrido?
Claro, pues lo que se esperaba es que realmente las políticas de la Unión Europea se estableciera un sistema europeo común de asilo, con unas políticas eficaces, unas políticas ágiles, unas políticas basadas en el principio de solidaridad entre los Estados, de responsabilidad compartida, de poner el foco en cuestiones esenciales para los derechos de las personas refugiadas, como por ejemplo garantizar un desembarco seguro. No se habla nada sobre garantizar un desembarco seguro, como por ejemplo una cuestión fundamental es el de establecer unas vías legales y seguras a través de visados humanitarios para que las personas no tengan que pasar por largas travesías en las que arriesgan su vida para llegar a un lugar donde encontrar asilo, donde encontrar refugio. Eso no se concreta en absoluto. Se habla de unas cuestiones puntuales, como vosotros habéis comentado, de trasladar talento, lo que genera otras cuestiones, pero no desde luego la protección de las personas refugiadas.
¿Qué ha pasado, por cierto, con la campaña de firmas sobre la reubicación de los afectados por Moria, por el incendio de Moria?
Sí, la campaña de firmas continúa y de hecho al principio algunos países como Francia o Alemania sí que se apresuraron a tomar en consideración la situación, a reubicar a algunas de las personas, pero a día de hoy se ha levantado otro campamento en que la situación sigue siendo igual o más insalubre que lo era anteriormente. Recientemente ha habido unas inundaciones, varias tiendas se han vuelto a destruir y ahí sigue la situación en las mismas condiciones. Precisamente una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa y nos ocupa con estos procedimientos acelerados en frontera, con este nuevo pacto que prevé, es que tengamos más nuevas Morias en Europa, en aquellos lugares donde están llegando de forma importante personas refugiadas e inmigrantes, como está pasando ahora mismo en Canarias. Y es lo que no podemos permitir bajo ningún concepto, que volvamos a tener otro Moria en Europa.
Claro que sí, Lourdes. De hecho, de eso precisamente hemos hablado también hoy, hemos hecho referencia a la situación en Canarias, que es muy complicada. Y bueno, nada, Lourdes, se nos agota el tiempo, así que muchísimas gracias por haber estado un ratito hoy con nosotros y aclararnos un poquito más en todo lo que has podido.
Gracias a vosotros por poner sobre la mesa un tema tan interesante como este.
Mil gracias, muchas gracias.
Saludos. Hola, soy Gabriel Cruz, alcalde de Huelva, y quería felicitar al equipo que realiza el programa de Radio Red Refugio por su aportación para conseguir una sociedad más solidaria, inclusiva y, por lo tanto, más justa. Resulta fundamental conocer la realidad de las personas refugiadas para que no caigamos en falsos estereotipos. Deciros que yo también pertenezco a esta red, a la Red Refugio.
Amb aquesta aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites
bueno,
i de blats.
Pues Luismi, al ritmo de Marina Rosell, que estamos escuchando una letra precisamente sobre refugiados, hoy te tengo un sorpresón.
Bueno, dos sorpresas, porque la primera es haber vuelto a escuchar a Marina Rosell, que hacía ya bastante tiempo que no la escuchaba. Pero hablas de un sorpresón, a ver, ¿qué te traes entre manos?
Pues mira, no soy yo precisamente la que lo trae entre manos, y es que hoy vamos a estrenar una nueva sección en Red Refugio dirigida por Ángela Ibáñez, voluntaria de CEAR de hace muchos años ya y que también estuvo en su día en los inicios de este programa.
Hombre, Ángela, qué bien, qué ilusión. No sabes cuánto me alegro de que Ángela vuelva a nuestro programa Red Refugio. Pero bueno, a ver, María José, dinos de qué va a tratar esta nueva sección y otra cosa. ¿Va a ser fija? ¿Nace con vocación de fija? Quiero decir, ¿vamos a tener aquí a Ángela semanalmente con nosotros?
Bueno, pues esa es la idea, de que sea una sección fija y va a tratar, pues mira, eso nos lo va a explicar ya la propia Ángela, porque al fin y al cabo ha sido una idea suya. Lo que sí te adelanto es que este nuevo subespacio, lo vamos a llamar así, se va a titular Refugiar en Positivo. Creo que ya te puedes ir haciendo una idea sobre lo que trata, pero si te parece, damos paso a Ángela con esta nueva sección, Refugiar en Positivo.
Buenas, María José y Luismi. Encantada de estar con vosotros hoy aquí. Bueno, muchas gracias en principio por ponernos en contexto sobre la propuesta de la Comisión Europea para el nuevo pacto de migración y asilo. La verdad es que es bastante necesario tener este tipo de información para tomar un poco de conciencia, ¿no?, de cómo estamos haciendo las cosas. Bueno, yo estoy encantada de formar parte de nuevo de Red Refugio, que es este espacio de reflexión y análisis sobre la situación de las personas migrantes. Y como comentabais, hoy vamos a dar comienzo a esta nueva sección que hemos llamado Refugiar en Positivo. Vamos a intentar en esta sección introducir la diversidad cultural que nos aportan las personas refugiadas desde una óptica un poco más positiva. Hablaremos de noticias y proyectos que apoyen los principios de integración y nos acerquen más a esta realidad. Hoy en concreto hemos decidido arrancar con la educación y la importancia que tiene para la integración. Nos vamos a remontar a la antigua Grecia y vamos a comenzar con una cita de Aristóteles, que dice así: la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. ACNUR, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, nos asegura que la educación es la mejor manera de enseñarles a los niños valores como el emprendimiento, la superación personal, la autosuficiencia, para que puedan progresar y que esto les ayude a mejorar pues, su situación personal y la de su familia. Y bueno, ahora nos vamos a ir al cine para contar un caso concreto, ¿no? En 2019, el director de cine Salvador Calvo decide contar la historia de dos niños acogidos por CEAR que llegaron a Canarias en patera. Ambas historias quedan reflejadas en la película de Adu, la película que vio luz a principios de este año. Bueno, a muchos de nosotros nos suena este título de Adu y el personaje que encarna un niño de 8 años que vive en la aldea africana de Paracou. Su nombre es Mustafa Oumaru y él vive en la República de Benín, y antes de hacer la película Mustafa no estaba escolarizado, no sabía ni leer ni escribir, se tuvo que aprender todos los diálogos de memoria. Esta experiencia y su recompensa económica es lo que le ha permitido ir al colegio. En este país la tasa de asistencia de niños a la escuela primaria es del 68%, mientras que la tasa de asistencia para adolescentes a la escuela secundaria es solo del 30%, según datos de UNICEF. Y bueno, debido a toda esta situación, existen también iniciativas como Magia por Benín, que nace en 2010, con el objetivo precisamente de recaudar fondos para escolarizar a los niños en situación de alta vulnerabilidad en este país. Y bueno, en el caso de Mustafa, fue el cine el que abrió las puertas a la esperanza. Y bueno, otras iniciativas, ¿no?, como Magia por Benín, pues se unen a esta lucha. Y en Refugiar en Positivo también queremos destacar algunas iniciativas más. Por ejemplo, vamos a hablar de la plataforma Opportunities que desarrolla ACNUR. Este portal ofrece oportunidades verificadas de educación superior para personas refugiadas, ya que solo el 3% de este colectivo tiene acceso a la educación superior en todo el mundo. Y bueno, en esta web podemos encontrar ya una veintena de programas ofrecidos por diferentes proveedores de educación en más de 60 países. Y bueno, desde aquí pues queremos animar a todas las universidades a que se unan a esta iniciativa. Por otro lado, tenemos también el proyecto ITECH, impulsado por la institución educativa SEC a través de la Fundación Universidad Camilo José de Cela. Y bueno, el objetivo de esta iniciativa en concreto es crear una plataforma educativa para formar a profesores en contextos vulnerables, como campos de refugiados. El primer piloto se ejecutará en Kakuma, Kenia, y que bueno, es uno de los mayores campos de refugiados del mundo, donde solo el 64% de los profesores de primaria y el 50% de secundaria tienen la formación mínima requerida. Y bueno, para terminar con esta sección hoy, nos vamos a ir a un colegio de Entebbe, Uganda. Y esta vez ha sido la música la encargada de arrojar un poco de esperanza, gracias a la creación del coro Safari como recurso educativo. Los niños que forman parte de este coro ya han viajado por toda España y bueno, gracias a varias giras llevadas a cabo por la Fundación Suridaima han podido pues enseñar su música al mundo. Y hoy nos vamos a despedir esta sección con una de sus canciones. Os la dejamos por aquí.
Bueno, pues con esta sección nueva llegamos al final, Luismi. Espero que te haya gustado. Nos vemos el lunes que viene, ¿no?
Muy bien, hasta el lunes.
Hasta el lunes, gracias a todos por formar parte de Red Refugio.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa. con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.